Lucas 24, 32, lo estamos tomando del día de la resurrección, como en el transcurso del día, muy de mañana, aún oscuro, y mientras venía el amanecer ya esclareciendo y todo lo que está pasando, y gente yendo al huerto para comprobar también los hechos y regresando y contando y nadie creyendo y luego topándose en el camino. Todo eso está pasando, tienes que ver, o sea, parece cuando lo juntas entre los cuatro evangelios es caótico y natural, porque no era lo que esperaban. Cuando tú y yo estamos siguiendo, según nosotros, el guión de nuestra vida, y primero esto, y luego la secuencia, y lo que va a suceder después, y quién sube, quién baja, quién entra, quién sale, todo eso, cuando estamos siguiendo el guión, ya sabemos lo que sigue. Hasta en obras de teatro, no sé si alguna vez tú lo has hecho, aunque sea en pastorelas de niño o algo así, entonces el otro se le borra todo y estás, día, vámonos pues a Belén. Y el pastorcito decía, pasemos a Belén para ver. Entonces, o sea, alguien te tiene que soplar, pero aquí nadie les está diciendo qué decir y a dónde ir. O sea, están reaccionando. Y básicamente lo que termina y lo que sigue siendo el libro de los hechos, que Lucas también escribió como segunda parte de todo el relato de la vida de Jesús, y después de su resurrección sigue la historia de la vida de Jesús, pero ahora tratando de asimilar, descifrar y mostrar lo que este día en Lucas 24 habían visto. Entonces, versículo 32, y se decían el uno al otro, son los dos discípulos que vivían en Emaús, que van corriendo hacia Jerusalén para decir a los demás, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo la habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces otra vez te invito, cuando puedas, siéntate y lee el relato de la resurrección en los cuatro evangelios y junta lo que está pasando en esto y cómo todo les está asustando a ellos y luego no creen por gozo, nos menciona eso, por gozo, o sea, miedo de creer algo bueno, y eso es algo que a veces nos pasa también. Entonces están con todo eso, a veces como que nos ponemos muy estoicos y muy valientes según nosotros, pero realmente miedo de creer algo bueno acerca de Dios, algo que Dios ha prometido, algo que Dios está haciendo, miedo de creerlo no deja de ser miedo. ¿Y cuál es nuestro miedo? ¿No? O sea, el miedo de decepción, de fracasar, el miedo de quizás haya yo mal interpretado lo que está pasando y realmente parece bueno, pero no es tan bueno lo que está sucediendo, algo así. Entonces, espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Y muchas veces la explicación que tú y yo podemos dar no es correcta, pero parece más lógica, de acuerdo con lo que nosotros ya hemos dicho, esto es verdad. El problema es que si lo que yo estoy diciendo que es verdad, estoy equivocado, porque estoy usando nada más mis referencias y no lo que está escrito, y no lo que Dios mismo ha dicho, no lo que el mismo Jesús les había dicho a ellos. Si yo estoy utilizando eso, siempre me voy a equivocar y siempre voy a estar asustado cuando Él procede a hacer lo que dijo que iba a hacer. Entonces, él les dijo otra vez, la respuesta de Dios a mi miedo no es un zape, esa aclaración, es otra vez puntearme, voltear mi rostro y mi atención hacia lo que él dijo ya. Mira lo que dice, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Entonces, usa tu razón, usa tu criterio, usa tus cinco sentidos. No te lleva hasta el término de poder creer. No es toda la información, pero es por donde comenzamos. El ser humano es por donde comenzamos. Cuando quieres saber qué hay de cenar, abres el refri. O te sientas en la mesa, empiezas a tronar sobre en la mesa y tu mujer corre a ver qué hay en el refri porque eres de ellos que no saben abrir un refrigerador. Entonces, cuando hay una expectativa de algo, sabes lo que esperas y sabes de dónde debe venir. Entonces, pues vean mis manos y mis pies, que yo mismo soy. No hay truco aquí. Dios no tiene ninguna ganancia, ninguna ventaja hay para Dios en que nos engañe, en que nos esté como confundiendo. Entonces Él busca certidumbre de fe. Entonces dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Ahora, eso es parte, algo que sucede con nosotros y tenemos que tomar esto en cuenta. Pueden haber evidencias que alguien dice, no, pues ve, tengo polvo de oro en las manos. Tengo un diente de oro. Bueno, ya es otra amalgama, entonces ya no es color dorado. Pero tengo polvo de oro en mis manos y entonces hay mucha presión. Si tú no ves ese polvo, vas a decir, es que no tengo fe, es que hay pecado en mi vida. Entonces mis ojos no son tan puros para ver los milagros de Dios. Estos ojos no eran puros. Estos ojos no eran de creyentes, ellos estaban llenos de duda, llenos de confusión, llenos de miedo. Entonces Jesús les invita, usa tu criterio, usa tus cinco sentidos, pero eso no es todo. Entonces ya que pudieron comprobar eso, simplemente, hay mucha presión. Yo me acuerdo, vi en primer semestre de universidad, nos ponen psicología 1.0, que era muy básico. Pero algo que nos mostraron una película acerca de presión, presión de tus semejantes y la opinión de ellos y qué peso tiene para nosotros. Y están en una mesa de juntas y están todos trabajando y uno es el conejito que no lo sabe él y los demás están puestos de acuerdo. Entonces hay un vaso con lápices y demás y están todos así y alguien hace así y dice, ah, su lápiz se rompe. Oye, pásame el lápiz amarillo, por favor. Entonces su compañero lo pasa. Y dice, no, no el verde, el amarillo. Y mira a los demás y están así. Y él dice, no, pues es amarillo. No, es verde, hijo. Papá, es verde, amigo, es verde. Pásame el amarillo. Dice, no, pues es amarillo. Entonces uno por uno lo van pasando, dice. Ni es verde limón, casi amarillo, es verde. Quería el amarillo y todos se dan vuelta y vuelta y algunos empiezan a ponerse tristes, otros se ponen como molestos, frustrados y él está sudando, el sujeto, el conejito, o sea tú y yo. Entonces todos están viendo según ellos lo mismo y el 100% de los que están contra él dicen, ¿qué es esto? Y tú y yo vivimos en el mundo, es una cápsula de esto que vivimos. Y todos están usando según su criterio y sus cinco sentidos, ¿ok? Pero están equivocados. Entonces, él por fin dice, ah, no, pues sí, qué bobo, es verde. Y les da el verde que diciendo que es amarillo. Y eso es. Hay de aquellos que cambian luz por tinieblas, dulce por amargo. O sea, y por fin dices, está bien. ¿Y en cuántas cosas tú y yo estamos como dando lugar a, bueno, está bien, no es amargo, es dulce, está bien, no es tenebroso, es deslumbrante? Entonces estamos como, entonces esa presión y Jesús les está librando, llevando por pasos lógicos, muy racionales, pero incluyendo toda la información. Entonces vean, usando su criterio natural, sus cinco sentidos y su forma de pensar, entonces come. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Pero eso no es la evidencia total, no es toda la información. Versículo 44, escrito está. La Biblia es evidencia, la Biblia es evidencia. Muchas veces como cristianos, como que discutimos y entramos en una discusión interminable y que no puedes finalmente ganar, de que, no, pues fíjate, oramos, tenía un tumor mi tía y oramos por ella y se quitó el tumor. Dios contestó la oración, por eso sé que Dios existe. Ahora, alguien de Reiki va a decir, no es Dios, es tu propio poder sanador. Entonces, o sea, todo eso es lo que, cada quien va a poder dar una interpretación de esto. Entonces, no es evidencia, oración, y dices, no, pues eso es falsa doctrina. No, oración contestada no es evidencia de que Dios exista, es tu percepción. Y qué bueno que Dios contestó la oración. No estoy diciendo que Dios no corresponde, o sea, por favor, no estoy diciendo que Dios no contesta oración. Sí contesta, y escrito está, si algo pidiereis en mi nombre, mi Padre os lo dará. Entonces es eso, o sea, sabemos que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye, entonces nos va a dar nuestra petición. La Biblia está llena de promesas de ese tipo y de hasta instrucción de cómo hacer las cosas y cómo pedir. Y aun cuando no sabemos pedir como conviene, Romanos 8 dice, el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Él sabe pedir lo que nosotros no sabemos ni siquiera expresar. Él sabe. Entonces, todo eso está pasando, pero no es evidencia. Pero esto sí es evidencia. Y como he dicho ya varias veces, lo rasposo y lo torpe y lo lleno de detalles innecesarios habla de que esto realmente sucedió. La Biblia incluye detalles que sobran, cuestiones torpes, cosas, no es literal, pero cosas por decir. Jesús los visitó en su casa y les hizo un milagro y estaba, era martes y estaban comiendo albóndigas con hoja de laurel en el caldo. Y dices, ¿qué importa lo que estaban comiendo y que se ponían hoja de laurel en el caldo y si era caldo con albóndigas? O sea, ¿qué importa? Incluye detalles que no son necesarios. Y una fábula es muy pulida, muy lisa y es una cápsula hermética. Eso es una fábula. Mitología es demasiado sencilla, directa y pulida. Y las cosas en la Biblia son rasposas, son de textura gruesa. Y nos raspa a nosotros cuando leemos estas cosas. Muy aparte que, ay, sentí muy bonito cuando leí. Mira, eso es un misticismo cristiano, porque el misticismo afirma que Dios es una experiencia. Entonces necesitas la experiencia de ver oro en tus manos. Eso es una experiencia. Pero ¿qué dice? No dice nada. No dice absolutamente nada. ¿A dónde te dirige? ¿En dónde te encamina? ¿Te das cuenta? O sea, sí, eso es el objetivo. Una experiencia es la meta. El cristianismo nos da experiencias y nos da instrucción y nos da ideas y nos introduce a otros temas y otros pensamientos, pero la meta, el objetivo es conocer al Creador. Eso es. Y todo lo que está pasando aquí es finalizar algo que Dios está operando de siglos atrás para que se pueda hacer. Entonces, todo eso está en versículo 44. Sí, ahí viene, mira. Les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. O sea, ya les dije eso. Eso no es como algo nuevo, no es una novedad. Ahora es necesario recalcar después de los hechos lo que él ya había dicho. Entonces ve, Dios dice, hace y luego recalca. Y ve en tu vida, ¿cuántas veces Dios dice, lo vives o lo desvives y luego recalca? Haces caso y Dios recalca tu obediencia y tu fe. Y dice, eso es lo que está escrito. Por eso oración contestada. No es evidencia, pero es una buena afirmación de tu fe y de tu relación real con Dios. ¿Sí me explico? No es evidencia de que Dios exista. Es evidencia de que estás procediendo en algo. Pero ¿qué es eso? Tenemos que siempre describir las cosas y aclarar las cosas y fundamentar las cosas que pensamos, decimos, vivimos o experimentamos de acuerdo con lo que está escrito. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, incluyendo Génesis. Entonces, en Génesis Dios les dice a Adán y Eva, la simiente de la mujer, un ser que va a nacer, que es especial, que es distinto, que nace de una mujer, mas no de un hombre. Entonces, un ser distinto, único, especial, aplastará la serpiente en su cabeza, pero también le herirá su calcañar. Entonces, Dios ya venía hablando de eso. Entonces, desde en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando vas leyendo los salmos, te das cuenta cuántas veces ya en el Nuevo Testamento cita uno de los salmos como hablando acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces aquí dice, les abrió el entendimiento. ¿Hay alguien aquí que nunca tiene problema para entender algo que lee en la Biblia? Entonces no somos tan diferentes a ellos y Jesús les abrió el entendimiento. No les dio como un no les echó agua encima o algo. Les abrió el entendimiento. Y cuando te sientas y abres tu Biblia y empiezas a leer y tratas de escuchar a Dios y tratas de entender sus caminos, viendo historias que ha hecho con otros como tú, viendo sus promesas, viendo sus instrucciones y sus mandamientos, sus remedios para nuestros tropiezos, rebeliones y demás. O sea, cuando ves todo eso, tienes que decir, habla, porque tu siervo oye. Y muchas veces estamos tan apurados porque no es parte regular de nuestra vida. Estamos tan apurados porque tenemos una situación, una llanta pochada, se quemaron los frijoles, me van a correr de mi trabajo, entonces estamos en una apuración y abrimos la Biblia. Escucha porque tu siervo habla. O sea, Dios, contéstame. No, habla porque tu siervo oye. Entonces eso, habla, muestra, abre mi entendimiento. Tu palabra es luz, lámpara es a mis pies tu palabra. El problema no está con lo que está escrito. El problema está es que esto es piedra, o en el mejor de los casos, marfil, pero no le entra mucho, no le entra rápido. Aunque lo remojes toda la noche, no se ablanda. Entonces necesitamos decir, Señor, ábreme entendimiento. ¿Qué tal si lo decimos? Señor, pedimos que en lo que resta de este capítulo, para terminar el Evangelio de Lucas, que nos abras el entendimiento, que veamos en tu palabra, en lo que está escrito, Señor, quién eres, qué has hecho, qué haces, ¿qué has dicho? ¿Qué nos estás diciendo? ¿Y qué viene? Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, les explicó cómo, cuando, o sea, y no se cansa de hacerlo, porque ¿hace qué tiempo? ¿Una hora, dos? Lo estaba haciendo en el camino a Emaús con estos dos discípulos. En el camino. Llega a casa, empiezan a cenar, da gracias, parte el pan, lo reconocen, se desaparece, vienen corriendo al aposento alto en Jerusalén otra vez y no se cansa de decir, mira, desde Génesis y ahí por todas las escrituras, todo el Antiguo Testamento, y tú puedes ir de Génesis hasta Malaquías en el Antiguo Testamento y ves todo, casi en cada página de tu Biblia habla directamente, específicamente acerca del Salvador. Entonces, muy importante ver eso. Y Jesús no se cansa de decir y de explicar. Y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres como Él, que no nos cansamos de decir y explicar y exponer lo que está escrito. Entonces, vosotros, versículo 48, vosotros sois testigos de estas cosas. ¿De qué cosas? De que, como dice el credo. Ahora, nosotros aprendimos a decir el credo desde muy niños, y unos pues nomás movían la boca y dejaban que otros memorizaban y así. Pero es eso. Y que sufrió bajo Poncio Pilato. Fue crucificado y murió. Es muy importante, y murió. Y descendió a los infiernos. Mas al tercer día, ¿qué pasó? Todos se asustaron, resucitó. ¿Ok? Y ascendió, eso es lo que vamos a ver hoy, ascendió a los cielos y se ha sentado a la diestra del Padre, de donde vendrá con gran gloria y poder para juzgar a los vivos y a los muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en la iglesia, creo en el Espíritu Santo. Entonces eso es parte del credo. Pues aquí está, aquí está. Viene todo eso de la Biblia, no lo inventaron los monjes en el siglo XIV, no tenían tiempo, estaban copiando las escrituras. Dicen, ay, pues es que las cambiaron. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo que los cambiaron? Un profesor en UNAM, que ni siquiera ha leído, simplemente él citó a su profesor, que citó a su profesor, que citó a su profesor. ¡Qué bola de chismosos! Mira, están encontrando ya textos cada vez más antiguos, todas son copias, pero textos cada vez más antiguos. Ya tenemos copias dentro de 30 años del original escrito, del original, 30 años después, que no hay confusión de cómo, por el estilo de letra, o sea, si vas a decir que un dinosaurio tiene tantos millones de años por el fósil, tienes que también aceptar el método de poner fecha a un papiro en que está escrito el Nuevo Testamento. Y de acuerdo con eso, no es más distante de 30 años después del original que Marcos, Mateo, Juan, Pablo, que ellos escribieron. O sea, casi Timoteo pudo copiar primera y segunda Timoteo, y luego alguien copió lo que él estaba publicando, que Pablo le escribió, y de eso es lo que están encontrando. ¿Te das cuenta? Eso es lo que están encontrando. Entonces, ¿cómo? Es que lo cambiaron. Y después de 20 siglos de estar diciendo es que los cambiaron, lo encuentran idéntico. Por eso es chisme. Será escolástico y profesorial y será todo un Amotec de Monterrey, pero no es académicamente apoyable, no es sostenible académicamente. Simplemente es una afirmación que no lo quiero creer. Simplemente. Y siempre lo que viene diciendo la Biblia a nosotros, siempre es esto. Eso no es. No es que casi o partes o a veces es verdad o no es verdad. Y si esto no fuera confiable, yo me hago plomero, eso es el oficio que más me cuesta, pero mejor me hago plomero para hacer algo útil. Porque esto no sería útil. No vale ni un minuto de tu tiempo si no es verdad. Y no necesita que le pases un filtro, no necesita que le pongas como tu French press y para destilar la verdad de esto. No necesita. Lo que necesita es atención, y lo que necesita es no el problema aquí, sino el problema aquí. Señor, de acuerdo, el difícil soy yo. Ayúdame, ayúdame a entender. ¿Y sabes qué? Te va a ayudar. Ahora, el problema que tenemos, otra vez, es miedo de creer, porque si es verdad, me va a destruir. Me va a destruir esto si es verdad, pero si no es verdad, yo me voy a destruir. Porque todo va a lo mismo entonces. Un día, estas moléculas dejan de integrarse simplemente porque ya no hay un pulso eléctrico suficiente en mi cerebro para mandar el corazón y el corazón bombeando y todo eso. Y simplemente esto deja de ser un hombre que habla demasiado a ser simplemente un montón de carbón, fósforo, vitaminas y minerales y todo eso. Ya ni siquiera un buen recuerdo. Moléculas nada más. O sea, o es esto, o es esto. Realmente, o sea, filosóficamente, todo se reduce a dos cosas. No hay intermedio, simplemente es paso intermedio de teísta, de agnóstico, de ateo, de materialista, de budista, hindú, que lo que tú quieras. Todo esto que encontramos en medio son grados de rebelión o cobardía, nada más. Total o total. Pero al final es como el pollo en la olla. Todo se reduce a caldo y huesitos. Y nomás le falta tiempo. Entonces, ¿qué es? ¿Hueso o caldo? Eso es. En el plato ya se verá. Bien, entonces vosotros sois testigos de estas cosas. Vamos, por favor, a Hebreos capítulo 1. Más adelante en el Nuevo Testamento, rumbo al final, pero no el final. Hebreos capítulo 1. Tenemos que entender cómo en un versículo como este, Dios resume, da todo en un versículo, lo que es este tremendo movimiento de venir desde infinitas alturas eternas al tiempo y el espacio, a ser humano, mortal, débil, que puede tener hambre y sed, y si le traspasan un clavo en la mano o su pie, va a sangrar y va a sentir dolor y va a gemir. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es muy importante ver eso. Y que va a resucitar. O sea, parece muy humanista decir que Jesucristo es un mito. Que el hombre es la medida del hombre. Y lo máximo en un universo de inteligencia es la humanidad. Entonces estamos en problemas. Porque no todos los seres humanos saben que bajo su responsabilidad las cosas van a caminar bien. Hay un problema moral, que no es cuestión de evolución, es moral. Es que no somos nada más moléculas. Entonces, versículo 3, Hebreos 1, 3. El problema con el humanismo es que estableciendo al hombre, a la humanidad, como medida de todas las cosas, inclusive de sí misma, nos deja solos. Flotando, no hay nada, no importa nada, no explica nada, no hay nada de nada de nada. Entonces eso es, todo se reduce a nada, porque de nada salimos y a nada volveremos. Entonces, no importa nada. Entonces todo, y parece que eso es valiente. Pero entonces, ¿por qué dejar una tierra sin contaminación para futuras generaciones? ¿Qué importa? No importa nada. Si salimos de nada y volveremos a nada, no importa nada. Entonces, ¿por qué cuidar la tierra? ¿Por qué cuidar tu salud? ¿Por qué si te cortas y como que se infecta y pones harto martiolate y jugo de limón y sábila y todo y los siete remedios? ¿Qué importa? No importa nada. Fuma, bebe, maneja sin cinturón de seguridad. Hazlo y lleva unos contigo cuando mueres. Diviértete, porque no importa nada, pero ni siquiera tu diversión importa. ¿Ves cómo es eso? Y no puedes vivir así. Nadie vive así. Aún el que entra y hace un masacre y mata a varias personas, nomás porque para que 10 minutos, un día, esté en las noticias. Y ya pasa la infamia y al olvido, porque viene otro loco, viene otro noble a hacer bien por alguien. Pero nada importa, no importa. ¿Por qué te fijas en las noticias? No importa nada. Entonces te das cuenta, no, pues sí importa. No, no importa nada. O todo importa. Todo es importante y todo es significativo y hay que entender. Hay que abrir nuestro entendimiento, poner atención. Entonces, ¿qué? O sea, ¿ves? Solo hay dos. Versículo 3, el cual, hablando del Hijo de Dios, siendo el resplandor de su gloria, con ojos cerrados no puedes ver la gloria de Dios, no es una experiencia mística. El resplandor de su gloria, con ojos abiertos, dice 2 Corintios 3, 18, nosotros con cara descubierta miramos la gloria del Señor, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma es la impresión. ¿Sería? Mi mamá tiene eso, son cuatro discos así de yeso o cemento blanco, no sé qué sustancia es, pero es quebradizo. Entonces, en primero de primaria, metimos las manos, cada uno de nosotros, en plastilina. Y la maestra después usa eso como molde y vierte yeso o algo así. Entonces, de ahí toma. Y es la impresión. Y tú puedes ver mi mano, todavía haciendo como Spock. O sea, así, más chiquita, pero es la misma mano. Dices, este chavo va a dar guerra y va a dar lástima también. Así.
Live long and prosper.
Así, en la plastilina. Ahí está conservada el registro de que soy yo. Mi hermano David es todavía más tosco y él mete hasta casi la muñeca su mano y la maestra tuvo que componer. Y mi hermana, ahí está su manita, ella siempre es así, habla en voz bajita y mete la mano en voz bajita. Así. Mi otro hermano lo hizo chueco, que eso es él. La imagen misma, eso es lo que quiere decir. ¿Quién ha visto a Dios? Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese es el propósito de la encarnación, pero otro efecto de la encarnación es afirmar nuestra humanidad. El humanismo elimina nuestra humanidad, destruye finalmente nuestra humanidad. Siendo humanismo es una ironía porque destruye lo humano en nosotros y nos reduce a animales, nada más. Animales somos, pero no somos nada más animales. Entonces, la encarnación que Dios escoja, nuestra naturaleza, un ombligo, hambre, chillando las tripas cuando tiene hambre, lágrimas. ¿Cuándo ha llorado Dios por toda la eternidad? Pero empezó a llorar cuando se hizo hombre. ¿Ok? Entonces afirma nuestra humanidad, pero no es humanismo, es cristianismo. Y eso es cuando Dios se hace hombre, siendo el resplandor de su gloria, pero solo con ojos abiertos podemos ver su gloria en Jesús. No puedes ver a Dios, nadie ha visto jamás, pero si ves a Jesús ya ves la gloria del resplandor de Dios y la imagen misma. Si ves el rostro de Jesús, ya has visto todo. Pero es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, por eso dice en San Juan, habla de que el otro consolador, yo rogaré al Padre y Él os hará otro consolador. Y hay dos palabras en el Nuevo Testamento para decir otro. Es otro diferente, otro distinto o otro igual. Entonces, otro igual, otro consolador igual, otro que camina a tu lado. Como yo he hecho casi 4 años con ustedes, ahora el Espíritu Santo estará a tu lado, aconsejando, el admirable consejero. Es interesante eso cuando dice en Isaías 9, que un hijo nos es dado y será llamado Dios fuerte, por ejemplo, Padre eterno, consejero admirable. Entonces vemos todos los aspectos de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en este niño que ha nacido. Entonces es importante que ellos van entendiéndolo después. O sea, María, cuando arrulló al niño Jesús, está mirando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo no tiene cara. Sí, tiene la cara de Jesús. Él no hablará por sí mismo, dice el Espíritu Santo, sino tomará lo mío y os lo hará saber. Entonces, cuando ves a Jesús, estás viendo también el Espíritu Santo. Dices, no es cierto, porque en su bautismo viene subiendo del agua en el río Jordán y escuchan una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre él. Perdón, acabas de ver, no puedes ver a Dios, pero puedes ver a Jesús. Y una paloma no habla, nomás es cucurrucurú. Pero tomará las cosas de Jesús y te lo hará saber. ¿Ok? Entonces ves esto, los tres en uno, y ve lo que está pasando. Pero te acuerdas en la cruz, cuando Jesús está en agonía y clama desde las 12 del día, se pone oscuro y Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es parte de, el hombre por naturaleza ya no dice Dios mío. Bueno, dice, bueno, yo sí. Cuando mi hijo acaba de romper algo que dije que no lo jugara porque lo va a romper y lo rompe y digo, Dios mío, hijo, ¿Qué pasó? Entonces, no. Por naturaleza nadie invoca a Dios, nadie dice, Dios mío. El hombre, y lo puedes leer en Romanos 1, el hombre ha buscado toda alternativa, y básicamente la historia humana es la historia del hombre tratando de sustituir cualquier cosa por Dios. Cualquier cosa por Dios. Entonces, para no tener que decir, Dios mío. Entonces andamos desamparados, pero por propia elección. Entonces, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, sustenta es eso, es tenerlo así, en sus manos, por la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Luego empieza a hablar de que no es un ángel. Cuando esto fue escrito, muchos judíos cristianos eran afectados por una tradición judaica de creer, por el gnosticismo que afectó el judaísmo y ya estaba afectando el cristianismo también, de que hay jerarquías de espiritualidad. Entonces, no, pues Jesús no es Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, como el credo. Entonces, ¿por qué esas afirmaciones? Porque había confusión y había debate. Entonces, fueron a las Escrituras para decir, ¿pero qué dice la Biblia al respecto? Entonces, Dios verdadero, de Dios verdadero, no subió un rango para ser Dios cuando ascendió. Era y es y siempre será. Entonces, cuando cantamos así, cuando leemos así, cuando decimos así, tenemos que saber es porque está escrito así. Ahora vamos a Efesios, por favor, Efesios capítulo 2. Ya entre Lucas y Hebreos está Efesios capítulo 2. Y podemos darnos cuenta otra vez de cómo esta acción de estar sentado a la diestra de Dios, la encarnación, sufrió bajo Poncio Pilato, murió, fue sepultado, descendió a los infiernos, mas al tercer día resucitó, ascendió al cielo y se ha sentado a la diestra del Padre, de donde vendrá con gran poder y gloria. Entonces, Efesios 2:1 nos incluye, y por eso la encarnación, la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Entonces, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo? Cuando estabas muerto en delitos y pecados. Entonces podemos decir, no, pues es que yo nací así. Sí, yo nací zurdo. Esa es mi buena mano, y zurdo. Entonces, yo nací así. Y podemos decir de muchas cosas de nosotros que nos frustran, que nos avergüenzan. Es que yo nací así, sí, pero muertos, nacimos muertos en delitos y pecados. Así nacimos, es cierto. Y es todo el problema humano, es nuestro problema. Entonces, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, muchas veces como padres, estamos tratando de educar a nuestros hijos para que sean fariseos. Y están muertos en delitos y pecados todavía. Necesitan nacer del Espíritu, Juan 3:3. Es necesario nacer de nuevo. Todo lo que es nacido de carne es carne, todo lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Entonces nosotros, muertos en delitos y pecados, y así nacimos, entonces no voy a tener vida verdadera hasta que pueda nacer por el Espíritu. Entonces, eso es el problema. Y pórtate bien porque te está viendo el pastor. ¿Yo qué culpa tengo? Ya toda una generación se pierde por miedo al pastor, cuando debe ser al revés. Pórtate mal para que el pastor me ayude, para que sea identificable el problema. No finjas, no disimules. Ok, entonces tratamos de educar a buenos hijos para que luzca nuestra paternidad. Pero no luce la gracia de Dios, no luce. Entonces ve lo que está pasando aquí. Eso es lo que tiene que suceder en cada ser humano, mientras tenga tiempo. En los cuales, en delitos y pecados anduviste, entonces anduvimos muertos, o entonces zombies, exactamente. No te conviertes en zombie, así comienzas. un muerto ambulante, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, vivimos es tiempo pasado, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, y esas dos palabras componen una bisagra en nuestra vida para que pueda girar y dar vuelta. Todos siguiendo la corriente, muertos en delitos y pecados, igual que los demás, siguiendo esa corriente, pero Dios. Y da vuelta así, esa bisagra, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. No porque tú eres un papito, una mamita cristiana, y porque entonces Dios, también los hijos, porque eres. No, no hay un dos, tres por mis hijos. No hay un dos, tres, ni por mis nietos, ni por tu primo político. No hay un dos, tres por ellos. La salvación es individual y es por fe. Y es en la gracia de Dios. Dios que es rico en misericordia, no porque te debe algo, no porque... O sea, ¿cuántos que son de cuna cristiana fue más difícil, más trastorno en su vida, por fin convertirse, por fin nacer de nuevo, después de años de fingir y disimular, y por fin, y aún algunos de ustedes todavía se están azotando en el piso porque no pueden levantarse, porque entonces se les cae la cara de vergüenza de que son unos actores toda la vida, y no pueden, entonces siguen fingiendo, y no pueden avanzar. Levántate, toma tu lecho y anda. Eso es lo que Jesús dice. No dice, ve arrastrándote, que nadie se fije. Estás ahí porque quieres. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Ve que porque lo hizo Jesús, nosotros, si tan solo confío en Él, deposito mi confianza y mi esperanza en ese acto de encarnación, muerte, sepultura, resurrección, entonces si deposito mi confianza y esperanza en Él, Dios me identifica totalmente con Él hasta esto. Dice, juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde? Y, okay, normalmente empezamos el día espiritualmente como empezamos físicamente. De mal humor, mal sabor y mal olor en la boca, arrastrando los pies, así, protestando, y un café, y otro café, buenos días, y ahí vamos, como tratando de levantarnos, y tratas de hacerlo espiritualmente, como que tienes que ir trepando hasta la diestra del Padre, pero la Biblia dice que ya estás, permanece, eso es lo que dice Jesús en Juan 15, permanece, permanece, ya estás sentado con Cristo en lugares celestiales, entonces permanece, y ve qué difícil es, entonces ya estás bien, entonces nos bajamos de estar sentados a la diestra del Padre en Cristo Jesús, donde Él nos está mostrando las riquezas de su bondad, para el resto de la eternidad, nos bajamos de ahí para ir a jugar algo, para ir a ver algo, para ir a decir algo, escuchar algo, contar algo. Entonces nos bajamos de ahí. No bajes, quédate, quédate ahí, permanece. Entonces, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es el propósito. Y también, como dice Jesús en Lucas 24, vosotros sois testigos de estas cosas. Y si no, algo te falta, necesitas algo. Necesitas nacer de nuevo, nacer del Espíritu, necesitas poner atención a las Escrituras, necesitas dejar de ver fantasmas y ver a Jesús resucitado y entonces caminar con eso. Ahora, vamos por favor a Segundo de Crónicas. Dice, oye, está... Sí. Y llegaste al primer servicio y todavía tus dedos están así inertes y no te funcionan. Oh, está duro. Segundo de Crónicas, pero mira, ya se están calentando. Ya. Segundo de Crónicas, capítulo 7. Ve lo que dice aquí, es muy importante. Dice, ay, ¿por qué es importante? Las cosas del Antiguo Testamento que eran tan literales y tan deslumbrantes, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que son sombra de las cosas que iban a venir en Cristo. Segundo de Crónicas está después de Reyes, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, después de primero y segundo de Samuel. En el Antiguo Testamento, esa es la parte izquierda de tu Biblia. Más o menos está aquí, así, más o menos. Ok, segundo de Crónicas 7. Entonces, están dedicando el templo que Salomón, el hijo de David, construyó. Y Salomón hizo una oración tremenda, muy importante. Versículo 1, capítulo 7. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Dios responde. A ver, el fuego de los cielos consumiendo el holocausto en el altar, ¿eso no es evidencia? No. Pero es muy bonito estar cuando sucede. Es una bonita afirmación de algo. Pero otra vez, la oración de Salomón y la construcción del templo fue según lo que fue la instrucción de Dios, a pie de la letra. Y la oración de Salomón presentándose con el pueblo y este templo, esto no te contiene, ni el cielo de los cielos puede contenerte, pero siquiera tenemos un punto de contacto contigo, Dios, aquí en esta casa. ¿Dónde es tu punto de contacto? ¿Esta carpa? ¡Qué miserable contacto! Hoy está fresco, pero ¿cuándo hace calor? Cuando llegas al final en la alabanza, ¿cuándo es tu punto de contacto? ¿Cuándo se llena la casa de Dios de gloria? ¿Hasta que tú llegues? ¿Dios no te da el permiso de proceder sin ti? O sea, ¿cómo es esto? Siempre no me cabe esto, que algunos como trabajan y se levantan temprano toda la semana y llegan bien tarde el domingo. Ok, entiendo eso, pero Dios no tiene la culpa. Gracias a Dios tienes trabajo. Así es que, ¿por qué le castigas a Dios? Y dices, no, pues ¿qué? Sí, la alabanza no es para ti. Eso no es un lounge, no es un piano bar en donde vienes a escuchar bonita música. Un rato, y como no necesitas, y no es el cine donde están pasando los cortos durante 20 minutos, pero la mera función empieza así, y con que llegue con mis palomitas a tiempo, no me perdí nada. Pero no es para ti la alabanza, es para Él. ¿No has leído 1000 veces en la Biblia? Para ti solamente el imperio, el honor, la gloria, la alabanza, para Él, para Él. ¿Por qué tan apretado y mezquino con alabanza y honor para Él? El que te salvó. Es que corta mi día. Quiero pararme tarde, pero venir a primer servicio para que no corte mi día. Este es el día que hizo el Señor. Eso es lo que la Biblia dice. ¿No? Entonces, y te pierdes algo. Cuando no te presentas, no estás presente. Estás diciendo que lo que Dios tiene que hacer, lo que Dios quiere decir, y lo que tú le debes a Él, que es gratitud nada más, lo puedes hacer tú mejor. Y que la iglesia tampoco es digna de tu consideración. Tienes un problema, tienes un problema. Y ahorita están todos dolidos del costado, no por lo que yo dije, porque eso no es una pedrada, es un codo, porque alguien te dio el codo ahorita, es por tu culpa. Recibe consejo, el sabio recibe consejo, más el necio, pues ya sabes. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, ¡uy, uy, 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 qué miedo! No, no. porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Puedes leer el Salmo 136. Da un renglón que el sacerdote decía y el pueblo respondía, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y que abrió el Mar Rojo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y nos libró de esclavitud, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y se postran. Y viene llegando uno así, todavía con las migajas en los bigotes, pues llego a tiempo para la ofrenda. No, papá, el fuego ya consumió la ofrenda. ¿Te das cuenta qué fuera de lugar es eso? Y en todos, nos hace falta que la gloria de Dios llene el templo. 1 Corintios 6:19 dice, ¿no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, si Dios recibe la oración antes de quemar los holocaustos, no son tus sacrificios, porque aquí obedecer es mejor que sacrificio y el prestar atención que los holocaustos. Entonces, Dios simplemente la oración y Dios responde. Y quema, Él consume el sacrificio y el pueblo ve su gloria y se postra sobre sus rostros, dice, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Pero si este es el templo del Espíritu Santo, ¿dónde va a permanecer la gloria cuando Dios escucha mi oración? Aquí. Y dice, y vieron la gloria sobre la casa, se llenó la casa de gloria y los sacerdotes tuvieron que salir. Eso es lo que está sucediendo en el aposento alto, en Lucas 24. Vosotros sois testigos. Id a todo el mundo y predicad el evangelio, haciendo discípulos, enseñándoles. Entonces ellos tuvieron que salir, vieron, pero ya no podían estar. Y tuvieron que salir. Y tú podías acercarte después a tu amigo que es levita, que es sacerdote, y decirle, oye, ¿y qué estabas haciendo cuando se llenó? Pues al principio pensé que estaba ardiendo el changarro. Y pero me di cuenta que era como humo, pero no humo. Y era como fuego, pero no fuego, porque no me quemó. Y era humo, pero no me ardieron los ojos, pero sí me ardió el corazón. Me llenó también a mí y tuve que salir. Pedro dice en 1 Pedro 1:8, gozo inefable y glorioso, lleno de gozo. Eso es la plenitud de Dios en nuestra vida, es la llenura del Espíritu Santo, la gloria en el templo, es eso, gozo inefable, lleno de gloria. Llenos de gozo, pero no tienes gozo todo el tiempo. Pero también en 1 Tesalonicenses, Pablo dice, recuerden cómo recibieron y cómo dejaron ídolos para seguir al Dios viviente, y que no llegó en palabras solamente, sino con poder y el Espíritu Santo y plena certidumbre. Plena certidumbre. ¿Qué sucede a los discípulos cuando fueron a Emaús caminando con Jesús? ¡Ah! Es cierto. Es cierto, convencidos, plena certidumbre, y vienen corriendo, y es subida a Jerusalén, porque todo de ahí es bajada, entonces tienen que subir a Jerusalén, y todavía la escalera, subir al aposento alto, ¡pum! ¿Qué creen? Y dicen, ¿qué creen? Jesús resucitó. Ah, nos quemaron los cartuchos. Sí, Simón ya lo vio, pero nosotros también, cuando partió el pan, lo reconocimos. Y aparece Jesús, wow, y Jesús está aquí, y tienen miedo, pues es fantasma. Y Jesús les abre el entendimiento, les expone las escrituras, y dice, ustedes son testigos de estas cosas. Dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, plena certidumbre, con lo que Dios nos da por su palabra y por su espíritu, plena de certidumbre, nos da una firme esperanza que penetra hasta dentro del velo, donde no vemos a Dios, pero sabemos que lo veremos. Entonces, así penetra hasta dentro esa esperanza, y dice Romanos 5:5, que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. No es así como que, bueno, Señor, voy a hacer mi devocional y mi libreta y mi café, mi pluma. Y voy a orar y luego y tratar de sentir algo y de entender algo y poder caminar bien y no tropezar mucho y poder llegar a ti mañana por la y entonces el amor de Dios derramado no es así. Bueno, ahí te va, ahí está tu amor de Dios para el día, una cucharada sopera de amor de Dios, no, como una pipa, empapados, demasiado saciados, ya no puedo más. Y cuando empiezas a leer testimonios de Moody, de R.A. Torre, de San Agustín, de Blas Pascal, y ves hombres y mujeres a través de la historia de todo tipo, de todo tipo, y no veniendo una experiencia carismática, que eso es muy reciente, o una experiencia pentecostés, que es un poco menos reciente, sino simplemente estaban diciendo, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, porque tú has sido mi refugio, bajo la sombra de tus alas me esconderé, mi alma está apegada a ti, porque es mejor que la vida tu misericordia. Muéstrate. Habla, porque tu siervo oye. Y empiezan a buscar a Dios y abren la Biblia y así. Y no están buscando una experiencia. No están buscando así un toque o polvo de oro o algo así. Están buscando a Dios. Están buscando su rostro. ¿Quién eres? Dice Pablo en el camino a Damasco. ¿Quién eres? Moisés, Éxodo 34. Te ruego. Te muestres a mí, que me dejes ver. Y Dios dice, no me puedes ver y vivir, morirás. Y Moisés por fin puede ver a Dios cara a cara. Lo ves en el monte de transfiguración, ya en los evangelios. Moisés, que no pudo entrar en la tierra prometida, frente a Cristo, se encuentra con los pies en la tierra prometida, mirando cara a cara con Dios, viendo su gloria. Una nube de gloria cubrió a Pedro, Juan y Jacobo. Jesús, ven a Moisés y Elías. ¡Wow! Y así ellos tuvieron una experiencia, pero Moisés tuvo una conversación. ¿Te das cuenta qué diferente? Estamos en una conversación aquí. Ahora, vamos por favor a Lucas 24 nuevamente. Jesús en Juan 20, aquí en el aposento, Juan incluye un detalle que Lucas no menciona, ni Mateo ni Marcos, pero dice Jesús, dice, paso a vosotros. Cuando dice así, paso a vosotros, y todo esto, algo que aquí Juan incluye, sopló. Y hay predicadores hoy que soplan y la gente empieza a caer. Ya tuvieron su experiencia, pero no tuvieron una conversación. Y no está escrito así. Cuando Jesús les sopló, no cayeron para atrás. Y les encomendó algo, dice. Les sopló, dice, reciban el Espíritu Santo. Como el Padre me envió a mí, así yo les envío. Y cada evangelio termina con eso. Vayan. Vosotros sois testigos de estas cosas. Versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y Jesús dice en Juan 14. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que ha estado con vosotros, o sea, en Jesús, reposando y viviendo en Él y reposando sobre Él. Entonces ha estado con vosotros y estará en vosotros. Recibid el Espíritu Santo y lo recibieron. Porque estos hombres que no paraban de discutir en Hechos capítulo 2 están unánimes orando. En paz, en total acuerdo, pidiendo la promesa del Padre, pidiendo, dice, esperen en Jerusalén hasta que reciban eso, y recibiendo, vayan, porque ustedes son testigos. Entonces, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, en y sobre. Como el Padre me envió a mí, así yo les envío. Entonces, Jesús comenzó su ministerio público, predicando, venciendo tentación, lo puedes leer en Mateo 4 y Lucas 4, luego de ser lleno del Espíritu, el Espíritu sobre él, va al desierto y vence la tentación con el poder del Espíritu y escrito está, lo que dice aquí es mi respuesta. Eso es. Y lo demás igual, puedes leer en los cuatro evangelios. ¿Qué es lo que vino a decir y a hacer Jesús? por el poder del Espíritu fue concebido y nació. Por el poder del Espíritu predicó con gran poder y autoridad, ni los escribas ni los fariseos. Por el poder de Dios, por el dedo de Dios, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, predicaba, calmó la tempestad, consoló a gente dolida, triste, trajo vida, trajo luz, multiplicó el pan. Sufrió bajo Poncio Pilato, murió, fue crucificado, fue sepultado, descendió a los infiernos, mas al tercer día resucitó. Y vosotros sois testigos de estas cosas, pero ¿testigos de qué? Gozo inefable, lleno de gloria. ¿Testigos de qué? El poder de Dios, plena certidumbre. ¿Testigos de qué? El amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Si eso no describe, no estamos hablando, pues, tienes miedo. No, pues si Dios hace lo que quiere contigo, te da miedo, ¿sí o no? Es que no quiero hablar en lenguas. Pues no hables en lenguas, cierra la boca. Tampoco queremos que estés interrumpiendo, la neta. Gozo inefable, lleno de gloria. El amor de Dios derramado como río, como torrente en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Plena certidumbre, poder, autoridad. Poder decirle a alguien, ¿sabes qué? Si tú crees en Jesús así como escrito está, crees así, tus pecados son perdonados. No porque oraste la oración del pecador en los cuatro leyes espirituales, sino por Jesucristo. Si tu fe es igual a la fe de lo que está escrito aquí, porque Dios lo dijo, porque Dios lo prometió, entonces tu pecado es perdonado en Cristo Jesús. Es eso. Y tienes autoridad para decirlo. ¿Por qué? Porque eres testigo de estas cosas. Entonces, quedaos en vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos. Pero os conviene que me vaya, dice Juan 14, para que venga el Consolador. No los dejaré huérfanos. A veces el cristiano se siente como huérfano. Estás haciendo esto solo. Estás echando todo lo que puedes. Estás esforzándote. Estás tratando de caminar bien, vivir bien, pensar bien, hablar bien, orar bien, estudiar bien, asistir a tiempo esta vez. O sea, estás haciendo todo lo que puedes para hacerlo y no más, no. Huerfanito. Y luego llegas y nadie te saluda. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Les conviene que me vaya para que venga el Espíritu Santo a ustedes. Entonces, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Qué es lo que Dios tendría que hacer en ti o en mí para que la gloria de Dios llenara el templo? ¿Qué es lo que se necesita? Ay, no, pero que no quiero hacer algo raro. ¿Qué ganancia o qué ventaja hay para Dios en que tú y yo hagamos ridiculeces? No hay ventaja, no hay nada productivo en que tú y yo hagamos cosas raras. Y cuando suceden cosas raras, probablemente no son de Dios. Si le pedimos un pan, ¿nos da una piedra? No. Y el contexto es que, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Si tú dices, Señor, llena el templo de tu gloria, va a decir, ok, o sea, vas y saca la basura. No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué ganancia hay en eso? Pero plena certidumbre, gozo inefable y glorioso, el amor de Dios derramado en tu corazón, de mano que no puedes callarte, sí. Y los discípulos dijeron ante el concilio, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En incertidumbre, bajo amenaza. No, hagan como quieran. Poder. Y se callaron los del concilio, se quedaron así. Pues nomás decíamos, no nos vamos a callar. Bueno, eso es lo que hace falta. Nosotros somos testigos de qué. ¿De qué? Vamos a ponernos de pie y orar. Y Señor, pedimos, no con una oración tan elocuente y tan larga como la de Salomón, quizás mucho más como Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Quizás mucho más directo como Saulo de Tarso, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y te pedimos, Señor, que así, si es cierto que ha estado con nosotros tu Espíritu convenciendo, persuadiendo, mostrando, enseñando, redarguyendo, hasta poder creer. Y si es cierto, conforme a lo que está escrito, que ahora está en nosotros y hemos nacido por tu Espíritu, sellados por el Espíritu Santo, arras de la redención, conforme a lo que está escrito. Señor, necesitamos que esté sobre nosotros tu Espíritu. Porque así como enviaste a tu Hijo, Padre, Él nos envió a nosotros. Muéstranos, Señor. Habla porque tus siervos te escuchan. Señor, llénanos conforme a tu palabra. Que venga sobre nosotros, conforme a tu palabra, tu Espíritu, para que seamos testigos de ti. En Cuernavaca y Morelos, y México y hasta el último de la tierra. Porque son cosas tremendas que hemos visto y oído. Es necesario hablar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.